Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
La venta de coches híbridos y eléctricos en España se ha ralentizado o incluso se ha parado en seco, según un estudio del portal coches.net. No es una buena noticia. No es momento para seguir aplazando la compra de un híbrido. No lo es. Es el coche del presente, no del futuro. Del eléctrico, pues algún día hablaremos. Cuando hay un político cerca siempre parece que es ya, pero falta. Pero ya es el instante de comprar un coche que funcione, y eso es híbrido, lo recordamos, con un motor de gasoil o gasolina por un lado y que lleve también un motor eléctrico. En el plazo de un año se ha vendido un 3% menos de coches eléctricos, cosa que puede parecer lógica porque la infraestructura es insuficiente a todas luces. Y se ha vendido otro 3% menos de híbridos, 3 y pico. Cosa mucho menos lógica porque hoy son seguramente los coches ideales. Lo son. Funcionan parcialmente en eléctrico, consumen menos combustible y nunca nos pueden dejar colgados. Nunca llega un día. Siempre tiene uno el miedo de, bueno, con el eléctrico si me quedo atascado en la Castellana, ¿qué hago? Para recoger ese coche no me vale que venga caminando con una latita de combustible. Me hace falta una grúa. Con los híbridos no pasa eso. El análisis es, ya les digo, del Instituto de Estudios de Automoción para coches.net. En España, solamente 1 y pico de cada 100 coches matriculados hasta mayo es híbrido o eléctrico. La tasa es bajísima. El porcentaje es anecdótico. Dentro de unos 3 minutos conectaremos con coches.net para saber algo más. Intentaremos... Cambio de tercio, intentaremos saberlo todo también en torno a Harley Davidson. Motos que son sueños convertidos en moto, que han cumplido 109 años trabajando, que se dice pronto. En el mundo del automóvil, seguramente hay varias marcas que se reparten la magia. Está Rolls, está Aston Martin, hay varias más. Está Ferrari, por supuesto, que levantan polvareda entre los amantes del motor y les dejan huella en el corazón. Aquí en el mundo de la moto, con este carácter específico tan antiguo, tan histórico, con tanto sabor, tan pintoresco, tan especial, lo que tenemos son las Harley. Las Harley de cada familia, de ellas hablaremos, son muy distintas unas de otras, sin meternos en mucha interioridad técnica, pero vamos a hablar... con el director general de Harley Davidson en España, Josep Grañó. Se dice que es una de las personas que han conseguido el resurgimiento de la marca, que es uno de los autores del renacer. Hay un triciclo, ya saben, enorme, unos 600 kilos, lo que ellos llaman una trike, una moto de 3 ruedas, un triciclo pesadísimo, inmenso. Es una de las novedades, es anecdótica, esta moto se venderá poco. Hay una... callejera, una ciudadana, la Street 750, Street. Hay otra que se ha construido en 500, en modelo motor de 500, formato 500, pero no viene a España. He visto algunas fotos en Estados Unidos. La Street 7.5 ya se considera una pequeña moto para ser una Harley. Y barrunto que quizá lo que ocurre, disculpen, es que... se ha diseñado, se ha pensado para el público femenino, para que ellas se atrevan. Ellas normalmente tienen un problema de envergadura respecto a nosotros, y para que ellas se atrevan y de fuerza y puedan sujetar la moto también. Ya les digo, 109 años de historia que comenzó como la de Microsoft, en un garaje, con Harley por un lado y Davidson por el otro, trabajando en aquella idea y en aquel sueño que en efecto acariciaban en ese garaje de casa. Vamos a hablar de lo que significa el custom, el espíritu custom, que a lo mejor a algunos de ustedes no les suena, pero lo traduciremos después. Vamos a tener, creo que, un día sabroso. Hay un montón de cosas que tratar aquí. Vamos a comenzar por escuchar esto.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
La venta de coches híbridos y eléctricos echa el freno en España. ¿De dónde lo hemos sacado? Atención a este titular. Procede de un estudio de una compañía privada, coches.net, que dice que han caído las ventas de los dos segmentos, porque claro, no son exactamente el mismo. Ya habíamos hablado en ocasiones con coches.net sobre la cuestión de que los coches de ocasión puestos a la venta a través de internet, el conjunto este de híbridos y eléctricos, era un porcentaje nímido del total. No parece muy buena cosa. Vamos a analizarla antes de estar seguros de eso, antes de saber qué podemos pensar. Beatriz Toribio es la responsable de ese estudio, precisamente de ese análisis sociológico de coches.net. Hola, Beatriz, bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
Fantásticamente, Beatriz. Las ventas de ambos segmentos caen. Caen tanto eléctricos, que podría parecer más o menos lógico, ahora lo analizamos por separado, pero caen también los híbridos, entonces.
Sí, caen los dos. Es algo que venimos viendo en los últimos años, ¿no? Que la venta de coches ecológicos, pues bueno, no acaba de despegar en España. En concreto, sobre este estudio que ha realizado el Instituto de Estudios de Automoción para Coches.net, pues muestran que a pesar del aumento, ¿no?, de ventas de vehículo nuevo, pues tanto los coches híbridos y los eléctricos no, pues caen en conjunto un 11%. Bueno, es verdad que se nota sobre todo en el coche eléctrico, ¿no?, que cae un 29,61%, es decir, un 30% en comparación con las ventas del año anterior, frente a los híbridos, que en el caso del híbrido de gasolina es tan solo una caída del casi el 7%, mientras que el híbrido diésel es una caída del 65%.
Pero luego, leyendo la letra pequeña de vuestro estudio, encuentro que si hablamos de híbridos eléctricos, pero de ocasión, las cosas cambian, ¿no?
Sí, bueno, esto es una tónica que va en línea con lo que venimos en el último año, que el vehículo de ocasión se está confirmando como una alternativa al vehículo nuevo, pues porque pese a que no cuenta con ayudas y demás, se adapta mejor al poder adquisitivo de los españoles, ¿no? Y bueno, pues eso evidentemente se traslada también a la venta de coches híbridos y eléctricos en este mercado de segunda mano, donde este tipo de coches sí que ha tenido un crecimiento, en concreto un crecimiento del 34% lo que llevamos de año, y bueno, pues de 1.200 unidades más o menos que se vendieron el año pasado, este año ya vamos por 1.670 unidades vendidas, lo cual es un incremento importante.
Claro, claro. Tengo una idea bastante aquilatada sobre este asunto, Beatriz. por trabajar en este medio y ver las cosas que yo escucho y también por escuchar lo que escucho simplemente como oyente de a pie, pero eres muy dueña de discrepar. Yo lo que veo es que cada vez que se nos acerca un político a un micrófono, nos vende el eléctrico para allá, para hoy, como cosa suya, de uno y otro partido, de los grandes, y nos explica que bueno, que podemos comprar un eléctrico. Como esto es mentira, hoy uno puede comprar un eléctrico o teniendo graves problemas después de recarga y de autonomía, o en casos muy concretos en los que hace más o menos siempre la misma ruta y tiene la suerte de que está en un lugar, y eso que hablamos en Madrid y no en Cuenca, pero está en un lugar en el que se puede recargar fácilmente. Pero sea como sea, el político lo que te cuenta es que el eléctrico no están haciendo una especie de anacronía. Compre usted un eléctrico hoy, sí, compre usted un eléctrico, pero planifiquemos cuándo, quizá todavía no.
Bueno, es un mercado que todavía se tiene que desarrollar mucho en el sentido de pues exenciones fiscales, en promoción y demás. Es verdad que escuchamos este mensaje que tú comentas, pero es cierto que cuando luego pues en el día a día el aquel usuario, aquel conductor que quiere acceder a un vehículo de este tipo de estas características, pues se encuentra con una serie de problemas, ¿no? Uno es, como bien comentabas, el tema de la recarga en el caso del vehículo eléctrico, luego también está el tema de la autonomía, pero bueno, también es verdad que el híbrido sí que se ha abierto camino, ¿no? O sea, que todo depende de las características de cada vehículo. Pero insisto, si nos comparamos con otros países, como por ejemplo los países nórdicos, donde este tipo de vehículos sí que tienen una serie de ventajas que aquí en España todavía no tienen, pues explican evidentemente que todavía este mercado no se haya abierto camino como en otros lugares de Europa, ¿no? Y también en este sentido tiene mucha influencia el tema de las ayudas. ¿Por qué esta caída de la que estamos hablando? Pues porque hasta ahora, a diferencia del vehículo nuevo, es un vehículo que todavía no había recibido un nuevo plan de ayudas. Ahora ya se ha confirmado que sí, ¿no? Y entonces estas cifras de las que estamos hablando seguramente mejorarán de cara a los próximos meses. Pero evidentemente, si no hay ayudas a la compra, si no hay exenciones fiscales más importantes que las que hay ahora, pues va a ser difícil que se abra camino.
Claro, lo que me da pena es que hagamos un solo paquete, porque como yo no soy político, no tengo necesidad de convencer a nadie de lo que no es, ni de inventar mundos oníricos, pues entiendo que la gente no compre un eléctrico hoy todavía, porque no es el momento, porque no hay suficiente red de recarga. Pero claro, meter ahí el híbrido sí me parece un coche ideal para el día de hoy. ¿A ti qué te parece?
Pues es lo que comentamos, el híbrido sí que ofrece una serie de ventajas que el eléctrico ahora mismo no tiene, ¿no? Y lo estamos viendo, bueno, pues en muchos coches de alta gama donde este tipo de vehículos se está abriendo camino. Aún así, es verdad que, como bien sabrás tú, también son muchos los que consideran que, bueno, a nivel de potencia, pues hay muchos modelos de alta gama de diésel que en estos momentos ofrecen en un ahorro en el consumo similar al híbrido, ¿no? Entonces ahí hay un debate que, bueno, pues luego cada usuario hace sus cuentas, tiene en cuenta sus necesidades y se decanta por uno o por otro.
Claro, además todo lo ideológico oculta siempre cosas, y otra verdad es que en gasolina también hay motores fantásticos, verdes, que contaminan poquísimo y que son muy funcionales en gasolina también.
Sí, exacto, y claro.
O sea, que no pues, es una cosa u otra, me refiero, que no es una elección de esto o esto.
Luego es ver la situación de cada uno, pues como en todo, ¿no? Y ahí cada persona se decanta por lo que más se adecua a sus necesidades y sus gustos y sus preferencias y convicciones, ¿no? Porque también hay mucha, bueno, el tema ecológico, evidentemente aquí en España todavía no tenemos una financiación ecológica muy fuerte, pero bueno, poco a poco se va abriendo camino. Pero el hecho claro es que hoy son muy pocos los españoles, y en este informe lo decimos, ¿no? Que bueno, pues solo es el 68%, ¿no?, de los futuros compradores nos dice que son reticentes a la compra de un coche ecológico, ¿no? Y bueno, los principales motivos que alegan son pues los que estamos hablando, pues que aún se puede mejorar en muchos aspectos, que hay dificultades a la hora de encontrar lugares de carga, ¿no?, en el caso del eléctrico, y también el tema de la autonomía.
Claro, en cuanto a la intención de compra, para lo inmediato, para los próximos 12 meses, por ejemplo, también hacéis un trabajo de prospectiva y también nos decís por dónde andan las ideas de la gente, por dónde andan.
Bueno, pues en el segmento de los híbridos y los eléctricos de acción, según los datos de coches.net, el vehículo con más oferta y la verdad es que despunta bastante es el Toyota Prius, seguido del Toyota Auris. Y pues en tercer lugar lo ocuparía el Lexus CT. Y luego por parte de la demanda, el que más éxito tiene es el Toyota Auris y después le siguen los modelos y el que comentaba el Lexus.
Explícanos cómo funciona una de estas herramientas por internet. Hay mucha gente, mucha más gente de la que seguramente tú y yo creemos, Beatriz, que ni piensa en comprar por esta vía. Uno entra, en, por ejemplo, en vuestra plataforma, coches.net, porque hoy sois quienes estáis aquí, y cómo se hace, no ya para comprar, sino para elegir, para ir descartando, ¿qué es que se hace? Desde el paso cero yo me meto ahí, que me encuentre perdido, ¿qué hago?
Pues es que depende, se puede filtrar por modelo, se puede filtrar por precio, se puede filtrar por características del vehículo. Evidentemente, si estamos interesados en un vehículo nuevo, hay una oferta o también podemos buscar por vehículo de ocasión. Podemos incluso acceder a pruebas que han realizado nuestro equipo editorial de los últimos modelos del mercado. Es decir, la forma de buscar en coches.net es muy amplia y ahora es mucho más intuitiva, mucho más rápida y mucho más visual, ¿no? Porque si algo, lo que nos puede ofrecer internet, a diferencia de pues la compra que tradicionalmente hemos efectuado, ¿no? De ir al concesionario y ver Luis y demás, es que te permite, lo que intentamos es ofrecer todas las herramientas para que esa elección sea lo más ajustada posible a nuestras necesidades y luego pues ya nos ayude a tomar la decisión y ya sí entonces ir con las ideas más claras al concesionario o al lugar donde o a la venta del particular que deseamos contactar para poder acceder a ese vehículo en el que estamos interesados.
Ya, y yo puedo filtrar, me dices que hay tantos filtros, tantos tamices, por ejemplo, puedo llegar a saber si hay un Megane RS de color oscuro y en diésel porque no quiero gasolina, cosas así.
Exacto,
con meter tantas características
supuesto,
y que me salga un coche, sí.
Y si lo quiero en Madrid, en una zona determinada o en otra región, no sé, en Asturias, en un determinado municipio y o incluso en lo que está más cerca del lugar donde me encuentro, ¿no? O sea, que podemos, todas las posibilidades imaginables que pudiéramos tener en mente, respecto a cómo podemos buscar ese vehículo en el que estamos interesados, están en coches.net, desde el modelo, desde lo que comentamos, el tipo de vehículo, si eléctrico, híbrido, híbrido diésel, híbrido gasolina, no sé, un 4x4, todo lo que necesitemos podemos ir filtrando en coches.net o simplemente a lo mejor lo que queremos es estar al día de las últimas novedades y a partir de ahí ver pues qué tipo de precio, qué tipo de ofertas existe, quién venden esos tipos de vehículos, dónde lo podemos encontrar, todo eso se puede encontrar en coches.net.
Claro, ¿cuántos coches puede haber ahí dentro? ¿Nos hacemos una idea o...?
Pues coches muchísimos, somos el portal líder y pues en estos momentos tenemos más de 400.000 anuncios clasificados activos.
Claro, muy bien. Beatriz Toribio, coches.net. Nos vamos a quedar con ese titular. La venta de coches híbridos y eléctricos echa el freno en España. La verdad es que aquí no ha avanzado demasiado nunca. Nos quedamos con una interpretación nuestra. La gente está metiendo todo más o menos en el mismo saco. Una cosa es que yo tenga miedo de no encontrar poste para el eléctrico y otra cosa es que no encuentre un hueco en mi garaje para un y en mi corazón para un híbrido, ¿no? Son cosas distintas. El híbrido no me va a dejar parado nunca, jamás. Y luego, eso sí, tanto las ventas de híbridos como de eléctricos cayeron la última vez, en la última medición, un 3%, 3,30%. Pero si hablamos de los de ocasión, las ventas sí han crecido, la gente sí está tirando por la segunda mano. Lo que llamamos eufemísticamente los seminuevos, que solo es eso, es un eufemismo de usados, claro. Por el contrario, dice el estudio, la venta de híbridos y eléctricos de ocasión ha crecido un 49% respecto al año pasado. Gracias, Beatriz, un placer. Hasta que tengas algo que contarnos o tú lo juzgues así. Un saludo, Beatriz, muchas gracias.
Un saludo, hasta luego.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
instrucciones para irte de crucero. Elige itinerario y un buen camarote. Prepara el móvil. Reserva en una oficina en Autalia, en el 902-811-811 o nautaliaviajes.com. Ahora vete a proa, levanta los brazos y hazte una foto selfie. Con Nautalia embarca en un estupendo crucero, todo incluido por menos de 600 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
Valdebebas, próxima construcción de viviendas únicas de 3 y 4 dormitorios en urbanización cerrada con vistas al lago y al parque forestal. Oferta de lanzamiento en unidades limitadas desde 279.000 euros. Con la garantía y prestigio de Gilmar y Gestilar. Infórmese en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
No es una moto, es un sueño. ¿De qué marca hablamos? Pues habría pocas candidatas. Hablamos de Harley Davidson con Josep Grañó, que es director general de Harley en España y artífice, uno de los artífices, entiendo que con su equipo, del resurgimiento de la marca, que en efecto es un sueño también. Hola Josep, amigo, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
Hola a todos, muy bien.
Oye, hay una idea en Harley que es, quiero que me vean, vamos, quiero que vean lo bonito que es lo que llevo debajo, la moto esta. ¿Eso no es compatible con ir muy deprisa? ¿Eso es una regla o lo he soñado yo?
No, a ver, todas las encuestas que hacemos a nuestros clientes, uno de los motivos, entre muchos, pero uno de los motivos de compra es que a la gente le gusta que le vean, y muchas veces cuando vas en una Harley y pasas por delante de un escaparate de esos de cristal y te reflejas y te paras en el semáforo, te miras a ver cómo te queda la moto, ¿no? Y cómo te ve la gente, ¿no? Nosotros le llamamos internamente el show off. Nos gusta pues mostrarnos cómo somos, mi moto personalizada y customizada, ¿no? Que es única en el mundo, ¿no? Pues es una cosa que nos gusta, evidentemente. Y el hecho de ir despacio forma parte de la filosofía de la marca, aparte que los límites de velocidad son los que son, pero bueno, en Harley Davidson siempre decimos que lo importante no es ir de un punto a otro lo más rápido posible, sino es qué experiencias vives en ese trayecto, ¿no? Pues oye, si la gente un viaje lo hace en un día, pues en Harley Davidson pues la gente igual se lo toma en dos o tres días para vivir las experiencias, conocer gente nueva o con los compañeros que estás viajando y conocer ciudades nuevas, ¿no?
Sí, esto hay que digerirlo poquito a poco. Piensen que a alguien le pueda gustar tanto el vehículo, o qué sé yo, si es automovilista subido en un Aston Martin o donde sea, que dice, no, no, si es que no quiero que se acabe deprisa, o sea, no quiero llegar. Eso es una cosa alucinante.
No, no, hombre, claro, es que al final Harley Davidson, lo que he comentado, es un sueño, es vivir experiencias, ¿no? Y se trata de qué experiencia vives y qué es lo que cuentas, ¿no? Decir, oye, pues no, mira, tenía planificado eso, pero oye, nos apetecía desviarnos y hemos cogido otra carretera para disfrutar porque queríamos ir a ese sitio a comer. Pues bueno, esto es las experiencias que vives en la ruta, en Harley Davidson, ¿no? Y que dure, ojalá pudiésemos estar todo el día encima de la moto, ¿no?
Claro, he estado esta semana preparando, bajando datos vuestros de internet.
Sí.
Y preparando documentación, y si me pongo a contar todos los actos Harley que ha habido, por ejemplo, en 2013-2014, pues me quedo solo, hay mil. Como estamos hablando para Madrid, en Onda Madrid, pues sí. Hubo una concentración en la Plaza de Castilla en mayo, el 11 de mayo.
Sí.
Y allí va gente que sí, que te expresa toda una forma de vida. Esto coincide poco con otras marcas, más coincide la palabra idea que destila todo, toda la esencia, que es libertad, eso coincide con otras motos más, pero esto efectivamente es un estilo. Llevamos un tiempecito ya porque fíjense que William Harley, que tenía 21 años además y era el viejo de los dos, y Arthur Davidson, que tenía 20, fundaron en 1903 en Milwaukee, una de las compañías que más pasiones han despertado, esas cosas que pasan en Estados Unidos, que se unen dos chavalines, casi dos adolescentes, dos postadolescentes, y crean algo que luego dura siempre, o creemos que siempre. Como hablamos de 1903, no sé exactamente dónde estamos. Bueno, claro, superados los 110 años, seguro.
Seguro. No, a ver, muy buena la apreciación que comentas, ¿no? Gente joven. Ahora todo el mundo está un poco de moda, sobre todo en el sector de las nuevas tecnologías, con Apple, todo ese tipo de compañías que nacen en garajes. Harley Davidson nació en el garaje, en la parte trasera de la casa de estos señores, que era, bueno, el cobertizo donde guardaban las herramientas del huertecito, pues ahí nació Harley Davidson, en un garaje, básicamente, ¿no? Y bueno, y de eso ya ha pasado más de 111 años, ya diríamos, ¿no? De ahí he salido y ahora es una empresa, una multinacional que está en muchos países en todo el mundo intentando pues satisfacer ese sueño de esos clientes a nivel planetario, no solo en Estados Unidos.
Y luego la mercadotecnia vuestra, mundial, estudiada en muchas universidades, ¿no? Es un milagro de la mercadotecnia o el marketing, eso de... Es que hay mucha gente que yo lo llevo porque es Harley, las motos, la ropa y lo que sea.
Sí. No, a ver, realmente se estudian tanto en las escuelas de mercadotecnia o marketing que comentas, pero también en las mejores escuelas de negocio. El caso del business case de Harley Davidson se estudia en Harvard, en Deusto, en ESADE, en IESE, todas las mejores universidades, ¿no? Como una empresa que hace 20 y algo años estaba en bancarrota, estaba a punto de cerrar, como de ahí ha vuelto a resurgir y ahora puede ser la líder a nivel mundial de motos de alta cilindrada. Mm. Realmente es pues, un caso a estudiar, como puede ser una empresa que estaba a punto de cerrar y ahora pues bueno es la empresa referencia número uno.
De los hechos, actos, perdón por el gallo, y eventos en Europa, ¿el más importante es el de Barcelona?
Bueno, es uno de los eventos a nivel... Tenemos como tres tipos de eventos, los eventos europeos, que se consideran eventos internacionales, y luego tenemos los eventos nacionales y más los eventos locales que realizan nuestros chapters, pues en este caso en Madrid. A nivel europeo, lo que hace diferente al evento de los Barcelona Harley Days comparado con otros es que es el mayor evento urbano dentro de una ciudad. Ahora en mayo hicimos la concentración en Saint-Tropez, que se llama el Eurofestival, ¿vale? Que es en mayo, que viene a decir, sobre todo para los países más del norte, más germánicos, oye, la primavera ha llegado, pon tu moto a punto, baja al sur de Europa para vivir la playa, el sol y empieza ya a mover básicamente tu moto. La primavera ha llegado, ¿no? Y esta es una concentración cerrada. Bueno, es de pago, para que nos entendamos, y básicamente el 99,99% de los clientes, que son más de 11 o 12 mil motos que asisten, son solo propietarios de Harley Davidson, ¿no? Mm. Luego, este año, cada año realizamos lo que se llama el European Hawk Rally, la concentración europea, que cada año se escoge en una ciudad diferente. Y este año, que será la próxima semana, se va a realizar en Croacia, ¿no? Y bueno, es un evento que va cambiando. Hace 3 años fue en Portugal, en Cascais, el año pasado fue en Roma, con el tema de la celebración del 110 aniversario. Este año es en Croacia y en el futuro esperamos volverlo a repetir en España porque realmente la cantidad de motos que vienen de toda Europa para esa concentración mueve mucho y también repercute en la economía española, cómo no.
Luego ir en una Harley cuesta dinero, como es lógico, cuesta un dinero.
Bueno, a ver, evidentemente es un producto que se comercializa.
Y no digo que no deba costarlo, ¿eh? No,
no a ver, nosotros siempre decimos lo mismo. Cuando Harley Davidson, nuestra misión no es la de realizar las mejores motos del mundo. Nuestra misión es que nuestros clientes vivan las mejores experiencias, ¿no? Muchos de ellos, el hecho de llegar a una Harley es un sueño en su vida, ¿no? Y yo siempre he dado la pregunta, oye, ¿cuánto pagarías tú para cumplir tu sueño? Que puede ser, yo que sé, una cena con Richard Gere o irme a las Seychelles, ¿no? Oye, pues oye, ¿cuánto pagarías tú por realizar tu sueño, no? Pues muchos de nuestros clientes, al comprarse una Harley, realizan su sueño, ¿no?
Oye, hay un ciudadano en Estados Unidos, sí, que va a pagar, está publicado de estos días en la prensa, sí, por comer con Warren Buffett, que claro, estás comiendo con un genio, con un fenómeno de los negocios, que con hacer chasquear los dedos crea riqueza, pero este hombre lo ha hecho una subasta, que luego entrega a fines benéficos el resultado o lo recaudado. Pero la última vez que miré iba por $1,300,000 comer con Warren Buffett. Tercera fortuna del mundo y tengo entendido que un conversador fantástico, ya quisiera yo comer, pero el precio empezó por $300,000, una no sé qué salvajada ya la primera puja, llegó a 1,300,000 y no sé en cuánto se ha colocado al final.
No, eso es lo que tiene, bueno, un poco también la cultura americana, ¿no? De decir, oye, pues venga, vamos a subastarlo para fines benéficos, ¿no? En Harley Davidson también hacemos muchas cosas de estas. Y oye, pagar 1,300,000, pues bueno, para nosotros esto es mucho dinero, para el señor que lo paga, pues bueno, es una oportunidad de su vida de estar con este genio, ¿no? que es Warren Buffett, que también es propietario de Harley Davidson, ¿no?
Por cierto, es verdad, anda, que la que me has colado. No me he dado cuenta, es cierto. Sí. Qué maravilla. Me ha llamado mucho la atención de vuestro... Ha habido varios lanzamientos estos últimos meses y he estado pendiente, pero lo que más me ha llamado la atención ha sido lo más espectacular, que no es exactamente una moto. La Tri-Glide, que es la Harley Tri-Glide. ¿Y de dónde ha salido esta idea?
A ver, el Harley Tri-Glide, básicamente el Tri es tres ruedas, ¿no? Es una Harley Davidson con tres ruedas, ¿no? Básicamente está basado en la familia Touring, que es las motos estas, para que nos tengamos la audiencia, para hacer esos grandes viajes, estas Harley Davidson, que van súper equipadas con navegador, con Bluetooth, lo llevan todo para disfrutar de ese viaje, que no te falte nada. Pero en este caso le hemos añadido una rueda más en el eje trasero, ¿no? ¿Por qué se realizó esto? ¿Cuál es la estrategia que está detrás del Tri-Glide en Harley Davidson?
Es lo que llamamos lo llamáis un trike, ¿no? No es moto, sino trike. Sí.
Trike, sí.
Triciclo, vamos, de toda la vida.
El triciclo en español, trike en inglés, ¿no? Para que nos entendamos. Sí, hay dos públicos, dos targets de clientes que queremos satisfacer sus necesidades, ¿no? Uno es a esos clientes mayores que quieren seguir en Harley Davidson, pero bueno, por temas físicos la rodilla ya no le aguanta, y por temas de seguridad o la pasajera, en este caso, que es la inmensa mayoría, son mujeres, dicen, oye, ya no me siento segura porque ya tenemos una edad, pero oye, queremos...
Claro, si llevas con un tipo cliente tuyo sentado en tus productos 35 años, no es fácil largarlo de ahí y decirle, no, oiga, ya no hay más.
Por eso, pues, él quiere, pero bueno, y empiezan a tener algunos de ellos ciertas limitaciones físicas. Y bueno, lo que queremos es que sigan disfrutando, ¿no? Y por eso creamos el Tri-Glide, para alargar la vida de esos clientes en Harley Davidson, y a los 75 pueda seguir disfrutando de lo que más le gusta en su vida, que es ir en Harley Davidson, ¿no? Y el segundo target de clientes, que es el que buscamos, es, al ser un triciclo, pues para que nos entendamos, con el carnet de coche, sin carnet de moto, ¿okay? Ya puedes conducir este vehículo, porque es un triciclo, ¿no? Y eso abre un abanico de clientes que quieren tener una Harley Davidson, pero por lo que sea en la vida nos han sacado el carnet de moto y dicen, ahora ya no tengo edad para volver a la escuela, pero bueno, quiero tener una Harley y quiero tener esa sensación de que me toque el aire en la cara, de estar en la ruta y disfrutar de Harley Davidson, ¿no? Y ahí se nos abre un abanico de clientes también muy importante.
Claro, claro. Otra cosa que me llama muchísimo la atención, ahora tú me corriges, si no voy por donde debería, pero tengo el barrunto que habéis pensado también en dirigiros un poco al público femenino. ¿Esto es así o cómo va esto?
Sí, a ver, dentro de los targets que tenemos a nivel mundial, evidentemente el femenino es un target. Ya tenemos mujeres en Harley Davidson, tanto conduciendo motos como pasajeras. Tenemos colecciones de ropa para ellas, para que disfruten también de la experiencia Harley Davidson. Tenemos dentro del HOC, el Club de Propietarios de Harley, hay una sección que son las Ladies of Harley, ¿vale? Dentro de los chapters, incluso locales aquí en Madrid, pues tenemos las Ladies of Harley. Y básicamente, pues lo que queremos es que cada vez haya más mujeres, no solo como pasajeras, sino como conductoras de Harley Davidson, ¿no? En mercados más maduros que el nuestro, como sería el caso de Suiza, por ejemplo, el 20% de los propietarios de las motos nuevas que se venden en ese país, el 20% ya son mujeres. En España, pues estamos entre un 7 y un 8%, que significa que tenemos una oportunidad de crecimiento muy importante. De ahí, por ejemplo, hemos lanzado un nuevo producto, que es la Street 750, que uno de los targets que queremos conseguir con esta motocicleta, que es una moto urbana, manejable, refrigerada por líquido, por agua, no refrigerado por aire, uno de los targets que queremos conseguir es el sector femenino. Es que entren por esta puerta, que ganen confianza y poco a poco vayan creciendo dentro de la familia de Harley Davidson.
Sí, ¿va a haber una moto de menos cilindrada pero fuera, o cómo va a ir esto? Menos que esa Street 7,5. La Street 7,5, si les apetece a ustedes, la probaremos un día aquí y les contaremos cuál es una Harley que también puede considerarse ciudadana. Siempre que hablamos de chica, claro, hablamos de motos de menos peso, pues una grande como Electra Glide, pues para la mayoría de las mujeres es inasequible físicamente, ¿no? Pero para el público femenino y para otro público, ¿habrá otra moto más pequeña fuera de España o vendrá aquí? Cuéntame.
A ver, la Street 750, el posicionamiento de la Street 750 es posicionar una moto urbana, una moto que es alma de Harley Davidson, es el concepto Dark Custom, las motos negras con casi nada de cromado y, bueno, una auténtica Harley Davidson, ¿no? El concepto es de hacerla liquid cool, refrigerada por agua, que sea súper manejable para que se desenvuelva bien en los entornos urbanos y, evidentemente, te permite hacer una salida de fin de semana, pero bueno, difícilmente.
Pero estás pensando en que ahí puedo quedar más tiempo parado en un atasco, semáforos y tal, ¿no?
Sí, correcto. Es una moto para callejear, para gente joven, para gente que se mueve en entornos urbanos, pero que quiere ir de una forma cool, una forma guay, que es ir con Harley Davidson y, bueno, mostrar que, oye, eso también formo parte de la familia Harley Davidson. Dentro de Harley Davidson tenemos dos cilindradas, la 500 y la 750. En Europa solo se importa o se comercializa la Street 750. La 500 de momento solo se vende en India y en Estados Unidos y luego se va a ir expandiendo en el resto de mercados.
Yeah.
En Estados Unidos la Street 500 se utiliza para las escuelas de Harley Davidson. En Estados Unidos, por normativa, es mucho más flexible que aquí. Tú vas un fin de semana a un concesionario de Harley Davidson que tiene unos parkings inmensos para coches y motos y ahí en un fin de semana te puedes sacar el carnet de conducir motocicleta. Y utilizamos las 500 como la moto de acceso por cilindrada, por manejabilidad, para no crear la barrera de uy, yo con esto no puedo, no, es una 500. Tranquila, con una 500 puedes, ¿no? Y bueno, la utilizamos para esto. En Europa, de momento, bueno, los estudios que hemos realizado no dan el volumen suficiente para comercializar la 500. Que en el futuro lo hagamos, bueno, vamos a ver cómo funciona la 7,5, ¿no? De momento.
Bueno, pues haremos eso. La marca, en efecto, de Milwaukee, que está llena de mitos. Tengo, querido Josep, estamos en Onda Madrid, en marcha, 29 años de programa de motor, de emisión. No son 110, pero bueno, son 29.
Bueno, no está nada mal, ¿eh?
Sí, no, no hay ninguno con más años, ¿no? La verdad es que no.
No, seguro que no. Y estar ahí en la cumbre, pues oye, su mérito tiene.
A lo mejor una clave que la gente escuche está en que tenemos el compromiso desde el primer día de no dar muchos datos técnicos y dar solo cosas que se entiendan y no hablar del paro motor porque casi nadie sabe lo que es. Y en esa línea yo te pediría que me contaras un poco, no muy técnicamente, en Harley Davidson lo que hay es familias de motos. ¿Cómo va más o menos? Un poco por encima.
A ver, podemos clasificar por familias o por necesidades, ¿no? Lo de las familias, tenemos la Street, las Sportster, la Dyna, Softail, Touring, el Trike, y una familia, las V-Road, y una familia que se llama CBO, que son motos hechas a mano, muy especiales, series limitadas, ¿no? Realmente una auténtica obra de arte, ¿no? Y luego, esto es como lo clasificamos internamente históricamente, ¿no? Desde hace unos años, desde el área de marketing, lo que hemos hecho es darle la vuelta y hablar de qué necesidades tienen nuestros clientes, ¿no? Y cuando hablamos, pues oye, no, quiero una moto para hacer viajes, pues bueno, entonces cogemos los modelos, ya no las familias, evidentemente la familia Touring ya es moto de tourer, para hacer largos viajes, pero la familia Softail, por ejemplo, tenemos también un modelo que permite, porque lleva protector del viento, lleva las maletas, las alforjas ya llevan incorporadas. Dentro de la familia Dyna también hay un modelo y dentro de la familia Sportster acabamos de sacar una Sportster que también lleva el tema del protector de viento, maletas y, bueno, el tema del confort ya para hacer largos viajes, ¿no? Con lo cual, cuando hablamos ya, hablamos de familias, pero ya intentamos hablar con los clientes qué necesidades tienes, para qué vas a utilizar la motocicleta, ¿no? Yo solo la quiero para entornos urbanos. Pues entonces tienes la Street, tienes la Iron y tienes ese tipo de modelo. No, yo lo que quiero es una moto de boulevard, de aceleración. Vale, pues en eso tienes la V-Road y la Fat Bomb, ¿no? Entonces, estamos moviéndonos hacia el tema de más, de conectar con el cliente, ¿para qué vas a utilizar la motocicleta? Entonces, basado en estas necesidades, el portfolio de modelos son estos que pueden tocar diferentes familias, ¿no?
Claro. Es muy curioso que en el mundo de la moto hablamos todos de músculo de la moto, músculo Harley, a la gente de fuera le suena a chino, claro. ¿Qué es esto de músculo Harley Davidson?
El músculo, a ver,
Es algo nosotros que mola, para empezar, ¿verdad? El músculo.
Sí, a ver.
En un coche también, pero es algo que mola.
A ver, nuestras motos ya por el concepto de concepción, ¿no? Ya son motos que muestran poderío, ¿no? Que muestran músculo. Pero dentro de Harley-Davidson hay determinados modelos, o en este caso sería más la familia Uberrod, que realmente esa moto es poder, es músculo, porque es una moto que te permite unas aceleraciones más rápido que un Porsche 911, aceleras de 0 a 100 en 3,2 segundos. Y realmente pues eso es el músculo, ¿no? ¿Cómo se transmite eso? Bueno, en este caso...
Puestos a competir en velocidad, sí, pero en aceleración es que da igual qué coche sea. Si haces una moto que acelera de verdad eso, acelera más que un coche, claro.
Pero en este caso, realmente la moto esa son 3,2 segundos de 0 a 100 y la moto esta, por el diseño de la moto, porque está inspirada en los Dragsters estos americanos, que son los vehículos, las motos estas que hacen 400 metros o, bueno, una milla, que aceleran, básicamente que compiten para acelerar, se ha inspirado eso. Eso te permite, pero sin levantarse la rueda, porque la moto, por el diseño, por la parte de desarrollo de producto, tú puedes abrir gas y la moto nunca te se levantará. Entonces, pues te permite hoy acelerar así, pues sin despeinarte, ¿no? Sin sufrir, ¿no? Porque la moto nunca te se va a encabriolar, nunca te se va a levantar las ruedas delanteras.
Y luego está la gente que viste, lleva Harley, moto, pero viste de Harley ropa también. Hay gente que es apasionada de eso. Por eso decía lo del milagro de la mercadotecnia, porque tú si le pones el sello Harley a una camiseta ya cuesta tres veces más.
A ver, el tema de... Lo hemos comentado anteriormente, son 111 años de historia, que hay millones de experiencias, millones de vivencias de nuestros clientes. Nuestros clientes son los que hacen la marca, ¿no? Yo siempre digo a la gente, oye, ¿cuántas marcas comerciales ves tatuadas en el cuerpo de tus clientes? Yo no he visto Apple, no he visto Coca-Cola, pero sí que veo que mucha gente lleva tatuado el logo de Harley-Davidson, ¿no? O incluso hay gente que lleva el primer motor de Harley-Davidson, lo lleva en la espalda, ¿no? Y realmente, pues bueno, es una marca que trasciende, pues bueno, estamos en el mundo de las vivencias, de los sueños, de las experiencias, no el del producto, ¿no? Y cada vez lo que estamos haciendo es ya no solamente vender la ropa a los propietarios de motocicletas Harley, ¿no? Sino abrir el abanico a gente que, bueno, yo no tengo una Harley, o no tengo carnet, o por lo que sea ahora no la puedo comprar, pero quiero vivir y quiero transmitir esos valores que transmite un Harley, ¿no? Sí. Y ahí pues desarrollamos una cantidad de productos de ropa, etcétera, etcétera, para que la gente pueda vivir, decir, oye, también soy Harley, oye, te puedes comprar una gorra Harley Davidson y decir, oye, yo también soy Harley Davidson y vivo y comparto estos valores, ¿no?
Claro. Si quiero, por ejemplo, algo de, pues qué sé yo, si hablamos de la Street 7,5, en torno a 15.000 euros, creo, si me quiero meter en algo de la línea Lowrider, pues 17.000 o más. ¿Es tiempo, este país tal y como está, está para motos caras, Josep?
A ver, lo que hemos detectado en estos momentos de crisis, y también hay que decir que ya le empezamos a ver bastante bien la luz al final. El mercado lleva ya 6 meses de crecimiento continuo y con, bueno, más de 2 dígitos, y Harley-Davidson estamos creciendo ya en más de 2 dígitos este año, con lo cual, oye, parece que la cosa, lo peor, al menos en cuanto a volumen del mercado, ya lo hemos dejado atrás, ¿no? Sí, lo que hemos notado durante estos años de crisis es que el mercado se ha bipolarizado. O eres una moto muy económica de acceso o te vas a la moto más cara, ¿no?
Y claro, que compra el tipo que no tiene ese tipo de problemas, para que, en fin, el presupuesto no es un planteamiento, le da igual, ¿no? Claro.
Correcto. Entonces, incluso dentro de las familias que hablábamos antes de Harley, las motos más de acceso, ¿vale?, o más económicas dentro de Harley-Davidson, son las que mejor se han comportado, pero luego las motos más caras dentro de la familia, del portfolio de Harley-Davidson, son las que mejor se han comportado también durante la crisis. Acabamos de lanzar, como hemos comentado anteriormente, la Street 750, que ahí el precio ya son 7.300 euros. Ya es un precio para una Harley-Davidson muy accesible para intentar atraer a esa gente más urbana, esa gente más joven, esas féminas que hablábamos antes, que por el tema de la barrera, oye, es que es una 1.200, ¿no? Y, va, tranquilo, empezamos con una 7,5, ya subirás, ¿no? Y, bueno, ahí la Motor Company ha hecho un gran esfuerzo para tener un producto para adaptarse a la situación económica que hemos sufrido todos y que a nivel planetario, pues aún hay regiones que siguen sufriendo, ¿no? Y 7.300 euros por una Harley Davidson, pues realmente más de una gente dice, uy, eso sí que me lo puedo permitir, ¿no?
Claro,
bueno, pues
claro.
Empezamos por ahí.
Pero nos apuntamos esa nota económica que a los especializados y a los compañeros de expansión o de 5 días les gustará seguro, les llamará la atención y a la gente también. Ojo, que lo que se ha vendido bien es el sector de las motos caras y a veces estamos hablando de 30.000 euros, pero eso es lo que se ha vendido bien. Nosotros lo que haremos será, ya les digo, probar algo más asequible, la Street, por ejemplo, para que vean que puede haber una Harley urbana y cuál es la comparación que haremos también con tiempos de llegada a los sitios y consumos.
Perfecto.
Con un coche. Con un utilitario, para que vean un poco que la moto siempre es una alternativa. Y esta gente de Harley que trabaja en motos y acaricia mientras tanto un sueño, porque finalmente hemos hablado con Josep Uraño que podríamos definirlo como un tipo que hace lo que le gusta, y nosotros también, y eso es un lujo y hemos de estar muy contentos con eso, con la radio, con las motos. Pero ya les digo, probaremos algo que sea asequible para la ciudad y ustedes ya miran. Y de paso algo asequible también al público femenino, porque yo no, como chicas, una moto, una de las grandes, no les recomiendo, la verdad. Gracias, Josep, amigo. Es un placer por eso, porque seguramente compartimos una afición y madrugar mucho, pero madrugar cada mañana, sabiendo que vas a hacer algo que te gusta, es una maravilla.
Eso es un disfrute, la verdad, poder trabajar en lo que uno, pues bueno, le gusta, le apasiona. Pues bueno, nos podemos sentir muy muy afortunados.
Sí, somos un poco raros los de la moto, pero disfrutamos, la verdad es que sí. Un abrazo, Josep Graño, director general de Harley en España. Un sueño, ya les digo. Un abrazo muy fuerte, Josep. Gracias, amigo.
Un abrazo.
Gracias por tu tiempo.
La radio del motor. Pruebas, coches, motos, conducción de seguridad, multas y la mejor música para empezar el día. Sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana en Onda Madrid. En marcha con Rafael Cerro.
Instrucciones para ir a la playita con la familia. Elige playa y hotel, prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia, en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Y ahora haz un selfie a la family para dar envidia a tu cuñado. Con Nautalia, una semana en hotel de 4 estrellas, en media pensión desde 250 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
Una cuestión delicada es la conducción con niños. Doy por hecho que con niños en las plazas traseras, todos bien sujetos, colocados en un modo seguro. Javier Cabanas desde Tepesa. Hola, Javier, bienvenido.
Hola, Rafa.
Oye, Javier, bueno, para empezar, el niño que ya mide 1,50 puede ir delante, claro, ya cuenta como adulto, ¿no?
Sí, podría ir ocupando la plaza delantera derecha, sí.
O sea que por eso no hay problema. Pero en principio estamos pensando en niños, en el referente que tenemos para el significante niños normalmente, más pequeños que eso, por lo tanto. Lo primero, habrá que comprobar, entiendo, si cada uno está correctamente colocado en su sitio.
Sí, esto es fundamental, que cada uno esté bien colocado en su sitio, que la sillita esté bien anclada, en función también del dispositivo que equipe el vehículo, si lleva el sistema ISOFIX o si lleva cualquier otro sistema, y siempre siguiendo las instrucciones del fabricante de la sillita.
¿Te acuerdas de que no hace tantos años hacíamos aquella salvajada de que había una barra que se ponía entre los dos reposacabezas y uno de los niños pues iba de pie, estiradito en el centro del automóvil y se supone que se apoyaba en esa barra, pero claro, un caso de frenada brusca, aquello era mortal.
Sí, aquello que hace unos años era algo normal, ahora mismo lo vemos como una temeridad. En caso de un frenazo brusco, de un accidente, pues realmente las consecuencias serían gravísimas para ese niño.
Además, tampoco respetábamos las plazas. Yo recuerdo siendo niño hace 40 años, haber hecho un viaje 7 personas en un 850.
Básicamente era los que entrasen en el coche. Entonces era ya más cuestión de habilidad del conductor a la hora de colocarlos, como si fuese el Tetris, pero no se tenía esa conciencia. O aquellos bebés que las madres los llevaban con todo el cariño del mundo, lo llevaban entre sus brazos, y lo cual también, pues en caso de accidente, suponía graves lesiones para el niño.
Sí, es otro mito que habría que romper. ¿Tiene una mamá o tengo yo, por ejemplo, fuerza para sujetar un bebé de 3 kilos, o sea, recién nacido, en una frenada o nuestros brazos no dan para tanto, no producen, no generan tanta fuerza?
No generamos tanta fuerza. Y es más, no solo que no tengamos capacidad para sujetarlo, sino que también vamos a aplastarlo con nuestro propio peso, vamos a aplastar a ese niño, porque tenemos que sujetarlo nosotros y el niño.
Claro. Hay un elemento, un lugar de mucho peligro que ha denunciado aquí ya varias veces autoridades de tráfico, que es la maternidad. Es un lugar a donde la gente va con el niño recién salidito del horno, recién estrenado, y no va preparado para transportarlo. Ahí va un montón de gente sin sillita.
Sí, eso es cierto. Pues en muchas ocasiones cuando vamos a visitar a algún familiar, algún amigo que ha tenido un niño, pues esa escena es bastante común. Sale la madre con el niño en brazos y así se desplaza dentro del vehículo. Y ya digo, por muy sujeto que lo llevemos, en caso de un accidente o una frenada brusca, el niño va a sufrir daños.
Claro, el niño pequeño lo ideal es la cáscara de nuez, el caparazón.
Sí, existen en el mercado este tipo de dispositivos, que son los más seguros para ese niño, que además que no tiene todavía bien formado el esqueleto y que cualquier aceleración brusca puede provocarle daños.
Y luego no demos nada por sabido. Cuéntanos con detalle qué, empezando por el principio, ¿qué es el ISOFIX? ¿Eso qué es?
El ISOFIX es un sistema que llevan incorporado ya la mayoría de los vehículos que posibilita que las sillitas se anclen directamente al vehículo, al armazón del vehículo. Lleva unos anclajes y sobre esos anclajes se coloca directamente la sillita. ¿Cuál es la ventaja? Pues la ventaja principal es que le confiere mucha más resistencia y hace que ese dispositivo se mueva menos. A nivel práctico, todos los que hemos tenido niños pequeños y hemos tenido que colocar una sillita convencional sin este sistema, pues por muy bien que lo quieras hacer, al final esa sillita tiene movimiento. Notamos cómo se mueve y todo ese movimiento, en caso de un impacto, de una deceleración brusca, pues va a suponer un problema.
Claro, claro. A partir de ahí, niño educado también en el sentido de que tiene que tener muy claro que él no puede quitarse la sujeción. Por muy seguro que sea el sistema, si él lo neutraliza, pues fíjate.
Debemos de plantearlo un poco como un juego. En el momento que el niño suba al vehículo, por muy pequeño que sea, ese niño tiene que acostumbrarse a colocar el cinturón de seguridad, su cinturón de seguridad de la sillita específico, y a medida que vaya creciendo, pues el cinturón de seguridad. E incluso, ya digo, plantearlo como un juego y que alguno de los ocupantes pues no se coloque el cinturón y que el niño participe y se lo diga, oye, hay que colocarse el cinturón. Y debemos ser inflexibles en este aspecto. Si no tiene colocado el cinturón de seguridad, no va perfectamente colocado en la sillita, dependiendo de la edad que tenga el niño, no iniciaremos la marcha.
Claro. Hemos comentado en alguna ocasión que el niño bien educado en seguridad vial luego no pasa a una, no nos deja que cometamos infracciones.
Sí, se convierte en un policía dentro de nuestro vehículo. Constantemente nos estará recriminando si no nos colocamos el cinturón, si sobrepasamos la velocidad, si no nos señalizamos. Y esto es realmente el concepto, la base de la seguridad vial o la educación vial. Desde pequeños, ir educándoles en un aspecto tan importante que van a tener que convivir con él a lo largo de toda su vida, como es la seguridad vial.
Sí, es difícil imaginar qué información más útil o más práctica se les puede dar, más vital. Ninguna, yo creo.
Yo creo que ninguna, porque o bien siendo peatones, o bien siendo conductores, o viajeros en vehículos de transporte público o privado, pues siempre vamos a estar involucrados en esa seguridad vial.
¿Eres partidario de estos retrovisores diminutos que hay en el centro del automóvil, de algunos coches ya, para vigilar a los críos? Tienes el grande, que mira hacia atrás a través de la luneta, y luego tienes el pequeñito que vigila a los niños, con el que tú vigilas a los niños, vamos.
Completamente partidario, porque esto evita en gran medida el gesto que hacemos un poco de forma instintiva de girar la cabeza para vigilar qué es lo que está haciendo el niño que va en la parte trasera. Si podemos hacerlo a través del retrovisor, pues mucho mejor, porque así no perdemos también el contacto con la carretera.
Ellos deben estar informados también sobre que no pueden interferir, que ese no es un sitio más de juego.
Sí, eso también es importante. Ellos deben ser conscientes que la misión del conductor es la de conducir, no de jugar con ellos. También se ve mucho habitualmente, sobre todo cuando hay en circulación lenta, cómo el conductor se gira, juega con el niño, le toca, le hace alguna carantoña. Esto no lo debemos hacer. Para esto también es importante prever que el niño tienda a aburrirse dentro del vehículo, lo cual habrá que llevar algún juguete, o estas consolas que están ahora tan de moda, lo que sea. Y también cuando ya el viaje es más largo, también debemos prever que tendremos que realizar más paradas que las habituales. El niño necesita salir del coche, necesita andar, necesita hidratarse, comer, y por lo tanto pues habrá que realizar más paradas.
Claro, no todo es reprenderlo, no todo es decirle aquí no se puede jugar, es que tienes que dejarle un poquito de espacio de expansión. A lo mejor en una de esas, si fuera mayor, o tuviera la mente de un mayor, él te contestaría, es que soy un niño y llevo 3 horas aquí metido, entonces claro, me tengo que mover, tengo que ponerme nervioso porque soy un niño.
El planteamiento de un viaje con niños debe ser completamente distinto a si realizamos el viaje solos, unos adultos. Lo que digo, fundamental, realizar más paradas. Que el niño también hay que acostumbrarle que no lo vea el viaje o subir al coche como algo negativo. Muchas ocasiones vemos a niños que en el momento que suben en el coche comienzan a llorar. Y eso ya es misión de los padres, de los conductores, el hacer el viaje lo más ameno posible a ese niño.
Claro. En un Madrid-Valencia, porque como hablas de número de paradas, dime cómo te plantearías tú un Madrid, a ver, un Madrid-Valencia con 2 niños de 8 y 10 años. Número de paradas, ¿qué les dirías? ¿Qué llevarías dentro? ¿Si incluirías también una película de vídeo? Cuéntame un poco todo lo que tú harías para enfocar ese viaje.
Pues eso depende mucho de las aficiones de cada niño. Pero una película de vídeo ahora mismo es un remedio muy, muy socorrido. Y luego, en cuanto al número de paradas a realizar, pues depende de la situación. Sabemos que los niños cada día tienen, igual que los adultos, no todos los días son iguales. Lo que no debemos hacer es forzar la situación. Si vemos que el niño está nervioso, está inquieto, pararemos. Y así tantas veces como sea necesario. Si hay que parar cada hora, hora y media, mucho mejor que tener a un niño llorando dentro del vehículo, que eso genera siempre tensión en el conductor. Y esa tensión se puede traducir en maniobras no deseadas y ahí aumenta, por tanto, el riesgo de sufrir un accidente.
Sí, si es un bebé ya ni te cuento, porque he leído más de una ocasión ya que el llanto está diseñado por la naturaleza para que nos sea imposible ignorarlo, por eso es tan agudo, si es bebé.
Sí, además llega un momento que desespera. Si desespera, incluso cuando estamos sentados en el sofá de nuestra casa tranquilamente, cuando estamos conduciendo, que es una actividad que requiere de toda nuestra atención, no es lo más aconsejable. Por eso es lo que comentaba. Si tenemos que parar tantas veces como sea necesario, pues así lo haremos.
Perdona, me olvidaba de preguntarte lo del Isofix. Tú, si encontraras un coche mucho mejor de precio que no llevara Isofix, ¿lo comprarías o en ningún caso coche sin Isofix?
Es que ya vehículos de última generación, de unos años acá, todos vienen equipados con este sistema, porque realmente es un sistema muy económico. Al fabricante le cuesta muy poco a la hora de diseñar y de fabricar ese vehículo, incorporar este sistema.
Gracias, Javier. Tepesa.com, consejos de seguridad, ya lo saben, aquellas burradas que hacíamos de la barra entre los reposacabezas y el niño de pie, nunca un niño, bueno, por supuesto, jamás un niño en ese túnel, digamos, es que es un túnel, ni con barra, ni sin barra, ni sin nada, aparte de que la barra ya está prohibida, pero un niño en esa posición central, sin atar, no, claro.
No, ni mucho menos, tiene que ir siempre con su dispositivo de retención reglamentario.
Gracias, Javier Cabanas. Un abrazo. Hasta la semana que viene, amigo.
Un abrazo para todos.
Lourdes, mercado en la parte técnica. Gracias por su atención. La radio sigue.